Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén todos ustedes bien. Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgias, estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo Arief Yahya dirigió una delegación indonesia al mercado de exposiciones de turismo más grande del mundo, al que asistieron 10.000 participantes de 180 países. La gira de cultura y turismo de Yogyakarta apuntó a 8 ciudades importantes en China en marzo de 2019. Presidente Joko Widodo subrayó la necesidad de involucrar al sector privado en el esfuerzo por alcanzar la meta de crecimiento económico para 2019-2020. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, dirigió una delegación indonesia al mercado de exposiciones de turismo más grande del mundo, al que asistieron 10.000 participantes de 180 países. A la inauguración de la exposición llamada Internationale Tourismus Börse en Berlín, también asistió el embajador de Indonesia en Alemania, Hafaz Ugroseno, el martes por la noche. El asistente adjunto del Ministerio de Turismo encargado de Mercadotecnia en la región 2 de Europa, Agustini Rahayu, dijo el jueves que la exhibición de turismo fue visitada por 1.000 compradores de la mejor calidad y no menos de 110.000 compradores de paquetes turísticos de un total de 160.000 visitantes este año. Malaysia ha asumido el manto de país socio de Internationale Tourismus Börse o ITB Berlin. ITB Berlin fue la plataforma de negocios líder en ofertas de turismo global. Malaysia, que se convirtió en el país socio de la ITB Berlin, en la ceremonia de apertura presentó oficialmente el tema de la ceremonia de inauguración de colores de Malaysia que tuvo lugar en City Cube, Berlín, con 3.500 invitados que forman parte de los países e industrias VIP participantes. La gira de cultura y turismo de Yogyakarta apuntó a 8 ciudades importantes en China en marzo de 2019. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, señaló el jueves en Beijing que esto forma parte de la promoción turística de Yogyakarta como los 10 nuevos destinos turísticos programados por el gobierno. La etapa cultural para promover el turismo de Yogyakarta se realizó primero en Zhenjiang, provincia de Liaoning, el miércoles 6 de marzo y luego se organizará en Jinan, provincia de Shandong, el viernes 8 de marzo. Zhengzhou, provincia de Henan, el lunes 11 de marzo, Xi'an en la provincia de Shaanxi el miércoles 13 de marzo, Taizhuan, provincia de Shaanxi el viernes 15 de marzo, Nanchang en la provincia de Jiangxi el lunes 18 de marzo, Nanjing en la provincia de Jiangsu el viernes 22 de marzo y Guangzhou en la provincia de Guangdong el miércoles 27 de marzo. Según el embajador, unos 500 agentes de viajes turísticos en la ciudad de Zhenjiang también presenciaron el ballet y la belleza del turismo de Yogyakarta destacada en el evento. Unos 14.000 turistas fueron llevadas fueron llevados a Bali en 2018 por agentes de turismo con sede en la ciudad capital de la provincia de Liaoning. Las agencias de viajes de propiedad de empresarios indonesios con sede en Guilin, provincia de Guangxi, llevaron a cabo actividades de promoción turística en forma de arte. La actividad fue apoyada por la Embajada de Indonesia en Beijing, el Cónsul General de Indonesia en Guangzhou y el Ministerio de Turismo de Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo o Jokowi subrayó la necesidad de involucrar al sector privado en el esfuerzo por alcanzar la meta de crecimiento económico para 2019 y 2020. Declaró en una reunión plenaria de Cabinete sobre el Plan de Trabajo del Gobierno para 2020 en la oficina del presidente en Jakarta el miércoles que su equipo siempre debe mantener el impulso de desempeño positivo del crecimiento económico de Indonesia. Señaló que con frecuencia le recordó a la nación la necesidad de alcanzar el objetivo mediante el aumento de la inversión y las exportaciones. Señaló que siempre se deben llevar a cabo varias reformas para mejorar la inversión y aumentar las exportaciones para fortalecer la confianza de los agentes comerciales, a fin de brindar mayores beneficios, crear más empleos y reducir la tasa de desempleo. El presidente agregó además que la fase de trabajo tecnocrático debe continuar a pesar de que el país celebrará elecciones legislativas y presidenciales este año. Todas estas políticas servirán de base para la formulación del borrador del presupuesto estatal 2020 al referirse al Plan Tecnocrático de Desarrollo Nacional a mediano plazo, que actualmente está siendo finalizado en la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, señaló. El Ministerio de Pesca y Asuntos Marinos de Indonesia y las agencias gubernamentales de 7 provincias acordaron un plan para mejorar la gestión del ecosistema marino de los grandes mares de Indonesia, o ISLME. Los esfuerzos de Indonesia para responder a una variedad de amenazas a la región del ecosistema marino de los grandes mares de Indonesia, o ISLME, que cubren las provincias de Banten, Java Occidental, Java Central, Java Oriental, Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental y Kalimantan Oriental, son apoyados por la FAO y compromete a Timor Leste. Como lo reveló el comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Alimentación, o FAO, que Antara recibió en Bogor el jueves, la participación de Timor Leste se debe al hecho de que el ISLM se encuentra en el corazón de aguas de los dos países. Según la oficina representativa de la FAO en Jakarta, el plan de manejo se desarrolló como parte de un proyecto regional implementado por Indonesia y Timor Leste que cubre 213 millones de hectáreas de aguas territoriales incluidas en el ISLM. Este proyecto regional se finalizó en una reunión que terminó en la ciudad de Bogor, provincia de Java Occidental, el miércoles, en la que las partes relacionadas acordaron concentrarse en 5 áreas prioritarias ubicadas en la costa norte de Java en Kalimantan Oriental, este de Flores, Lombok, incluyendo la zona fronteriza de Batu Gede Atapupu. Las actividades en las 5 ubicaciones prioritarias incluirán demostraciones de enfoques de ecosistemas para la gestión de la pesca y la acuicultura, de la planificación espacial marina y de las áreas marinas protegidas para la pesca de cangrejo azul, langosta, cangrejo de lodo y de aguas profundas. Se brindará apoyo para fortalecer las instituciones responsables de estos ecosistemas, puertos de pesca y desechos marinos. Según la FAO, el número total de personas cuya vida depende en gran medida de las industrias costeras y marinas, incluidas la pesca, acuicultura, la producción de petróleo y gas, y transporte y el turismo, se estima que alcanzará los 185 millones. Sin embargo, el ISLM se encuentra actualmente bajo la presión de amenazas graves como las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como la degradación y la pérdida de los ecosistemas costeros y marinos. En un esfuerzo por atraer más inversiones extranjeras y nacionales, la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, organizará el Foro de Inversión Regional de 2019 el 11 de marzo en ICE BSD, Tangerang, Banten, creando una plataforma para que el gobierno y las empresas se comprometan uno con otra, destacando la importancia de la tecnología digital para impulsar el desarrollo nacional, regional, turístico de Indonesia. Asistirán al foro más de 500 participantes, representantes de los gobiernos central y regional, nuevas empresas digitales, instituciones financieras y de inversión. El foro incluirá varios programas que incluyen un seminario con oradores de alto nivel y las mejores compañías de tecnología digital, sesión de lanzamiento de startups digitales con startups en varios sectores que presentarán sus conceptos de negocios a los inversores, una clínica de negocios que brinda servicios de consultoría para nuevas empresas e inversores sobre procedimientos de inversión en Indonesia, reuniones individuales que permiten a los participantes mantenerse en contacto directamente con funcionarios del gobierno provincial y las partes interesadas relacionadas, exposiciones que muestran nuevas empresas seleccionadas. Será inaugurado por el presidente de BKPM, Tomás Lembong, con sus comentarios. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la nueva amenaza de sanciones para Corea del Norte. Una de las razones del fracaso de la reunión en Hanoi, Vietnam, a fines del mes pasado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, fue sobre las sanciones para Corea del Norte. El líder Kim pidió a Estados Unidos que revoque todas las sanciones. Mientras tanto, el presidente Trump se negó porque sospechaba que todavía había instalaciones nucleares que no habían sido cerradas. Corea del Norte se sorprendió si los Estados Unidos supieron que todavía había instalaciones. Corea del Norte hizo una declaración en Hanoi después de la reunión a través del ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho, afirmando que Corea del Norte solo pedía la revocación parcial de las sanciones a cambio de la destrucción del principal reactor nuclear, Yangbyon, con observadores de los Estados Unidos. Parece que los Estados Unidos no solo revocarán las sanciones, sino que también considerarán las sanciones para Corea del Norte. La demanda de los Estados Unidos es que Corea del Norte debe destruir todas sus instalaciones nucleares si quiere revocar las sanciones. Corea del Norte, hasta la reunión, no había llevado a cabo el programa de desnuclearización. En lugar de terminar, un informe dijo que Corea del Norte continuó sus actividades en el sitio de lanzamiento de satélite en Seohae. El informe aparece para analizar imágenes de satélites. De hecho, se suponía que el sitio detendría todas sus actividades después de una cumbre con Corea del Sur. La inteligencia surcoreana y los institutos de investigación estadounidenses agregaron que Corea del Norte era sospechosa de volver a desarrollar el sitio de lanzamiento de misiles Tongchang-ri, que planea ser destruido durante la primera reunión de Kim y Trump en Singapur el año pasado. La situación, que ya había mostrado una dirección positiva, parecía entrar en una situación que era incierta para ambas partes. ciertamente esperamos una buena situación como resultado de la reunión de los dos líderes, pero todos ellos permanecen en cada uno. Si Corea del Norte sigue insistiendo en continuar con el programa nuclear y Donald Trump no reduce las sanciones para Corea del Norte, a pesar de que Corea del Norte ha detenido gradualmente su programa nuclear. Bueno, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de marzo de 1942. Los holandeses se rindieron a Japón. Después de que el colonialismo holandés en Indonesia invadió cientos de años, el 8 de marzo de 1942 los holandeses finalmente se rindieron incondicionalmente a Japón, una semana después de que las tropas japonesas aterrizaron en Java. La ubicación de la conquista holandesa, que ahora es Rumah Sejarah o Casa Histórica, se encuentra en el complejo de Lanut Suryadharma, el distrito de Kalijati, de la regencia Subang, provincia de Java Occidental. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de septiembre de 1943. La muerte de Cipto Mangunkusumo, la figura de la lucha por la independencia de Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo era una figura prominente en el movimiento de independencia de Indonesia. Junto con Ernest Douwes Dekker y Ki Hajar Dewantara, se le conocía como los Tiga Serangkai, que difundió ampliamente la idea de autogobierno y criticó al gobierno colonial de las Indias Orientales holandesas. Ambos de sus colegas fueron exiliados por el gobierno colonial a los Países Bajos. Debido a la escritura y la actividad política, y solo regresaron en el año 1917. A diferencia de los dos colegas en Tiga Serangkai, que más tarde tomarán la educación, Cipto continuó corriendo en el camino político al convertirse en miembro del Volkskrat. Debido a su actitud radical, en el año 1927 fue desterrado a Banda por el gobierno colonial. Dr. Cipto Mangunkusumo murió el 8 de marzo de 1943. Terminamos hoy en la historia con el 8 de marzo de 1975, Día Internacional de la Mujer. En el año 1975, la Organización de las Naciones Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución número 32-142 invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, y que informaron de ello al secretario general. El Día Internacional de la Mujer es una celebración de los logros mundiales de las mujeres y un llamado a la igualdad de género. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, o Shirtwaist Strike, también conocido como el levantamiento de las 20.000, Uprising the 20,000. La huelga fue dirigida por la Clara Limlich y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres Estados Unidos. En el año 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres. A propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres, para que las mujeres puedan participar en las elecciones. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dan gembira di tengah pesta, kulihat si dia lincah gayanya, dandanan masa kini ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasa.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación, vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Jordania fortalecen la cooperación económica. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, acordaron alentar los esfuerzos para fortalecer la cooperación económica entre los dos países. Una de ellas es la creciente interacción entre emprendedores. El acuerdo fue alcanzado en la reunión de ambos ministros en Amán, Jordania, el martes. En una declaración escrita emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles, los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron una serie de temas, incluidos el comercio, las inversiones y las interacciones entre los dos países. Con respecto al sector comercial, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, observó un crecimiento positivo, con un valor comercial de los dos países en el año 2018 que alcanzó los 299,52 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 2% en comparación con el año 2017. En el sector de inversiones también se observó que la inversión de Jordania en Indonesia fue más del 50%, con el valor de la inversión alcanzó los 3,8 millones de dólares estadounidenses en el año 2018. Además del comercio y la inversión, ambos ministros de Relaciones Exteriores hablaron sobre el turismo. El número de turistas indonesios que visitan Jordania sigue aumentando a alrededor de 40.000 por año. Para compensar, Indonesia continúa realizando promociones para atraer turistas jordanos a Indonesia. Además de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, la canciller Retno Marsudi inauguró una capacitación internacional para capacitadores en planificación de negocios para mujeres en refugiadas. Y también se firmó la firma de una carta de intención entre Indonesia y Palestina en relación con la prestación de asistencia humanitaria a los palestinos relacionado con la adquisición de agua y medicamentos y equipo médico. Esta capacitación es parte del programa de Indonesia para apoyar al pueblo palestino en su lucha por construir la nación palestina. La ministra de Relaciones Exteriores destacó que las mujeres tienen un papel crucial en la construcción de la nación. Más allá, la canciller Retno Marsudi dijo que construir una nación palestina no es fácil, porque se necesitan condiciones propicias así como apoyo internacional, tanto en los campos de la economía, el desarrollo y el desarrollo de capacidades. Por lo tanto, se espera que el apoyo de Indonesia a través de la implementación de este programa de capacitación fortalezca aún más los esfuerzos para preparar a Palestina para lograr su independencia. Indonesia ha brindado apoyo a los palestinos desde hace mucho tiempo, como el desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas, el empoderamiento de las mujeres, el buen gobierno, las microfinanzas y la conservación del medio ambiente, que constituirán una base importante para el desarrollo de las instituciones palestinas. La ministra de Relaciones Exteriores dijo específicamente que empoderar a las mujeres palestinas no solo sería económicamente rentable, sino que también fortalecería la infraestructura socioeconómica palestina. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Burung cemar tinggi melayang. tiba-tiba tak terlubuk, hatiku tersentuh. Perahu kecil terakhir nelayan tua di sana. Tiga malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak memegang. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sedihnya dari camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang jatuh tiangkat di kakiku.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos La belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, es realmente rica en su variedad culinaria, tales como la ensalada rujak cingur, el pastel de arroz lontong balap y muchos más. Hoy les invitamos a Surabaya para conocer y disfrutar de una gastronomía deliciosa de la ciudad Surabaya, el tofu tahu tek. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el tofu tahu tek es un alimento tradicional. Consiste del tofu frito y pastel de arroz, en cortes pequeños. Luego se espolvorea con salsa de especias. Además de tofu y pastel de arroz, la especialidad de Tahutek también se encuentra en una salsa de patis, hecha con especias especiales para producir un sabor distintivo. Patis es una pasta hecha del procesamiento de camarones o extracto de pescado que se le da a las especias para que tenga la forma de una pasta de color marrón negruzco y tenga un aroma fuerte. Debido a que el sabor es especial, esta comida no solo está demandada por la gente de Surabaya, sino también por los turistas que la visitan. Estimados oyentes, anteriormente, al principio, Tahutek era vendido por los vendedores utilizando un carrito. Según la historia, esta comida se llama Tahutek porque se usan tenedor y tijeras para cortar ingredientes: tofu, pastel de arroz, las papas y los huevos. Y suenan tek tek tek, por lo que lo llaman Tahutek. Estimados oyentes, el proceso de hacer tofu Tahutek es bastante simple. Preparar pastel de arroz, tofu frito, papas fritas, brotes de soja y rodajas de pepino. Luego los ingredientes se cortan en trozos pequeños con unas tijeras especiales y un tenedor para sostenerlos. Después de cortarlo, el material está listo para ser servido. En la presentación, los ingredientes preparados se colocan en platos y luego se rocian con salsa de patis hecha de pasta de gambas, frijoles fritos, agua, chile y ajo. Los ingredientes de la salsa patis se trituran o machacan con un mortero de piedra hasta que la marinada se espese. La salsa de patis que se usan generalmente se toman desde Siduarjo, porque Siduarjo es el lugar de origen de los patis, por lo que es más delicioso y original. Estimados oyentes, después que todos los ingredientes del tofu se rocien con salsa de patis, luego se rematan con cebollas fritas, rebanadas de apio y galletas de gambas. Este tofu tek-tek tiene un sabor único y distintivo. El sabor de la salsa hecha de esta pasta le da un sabor y aroma distintivo. El sabor de los cacahuetes en la salsa también es muy pronunciado, ya que los frijoles de esta salsa no se trituran ni se alisan, hasta que dan una sensación especial a nuestra lengua. Además del sabor delicioso, este Tahutek también se está llenando porque se usa con más porciones. En comparación con otros ingredientes, lo que lo hace adecuado para ser utilizado como un menú de almuerzo cuando ustedes están en Surabaya. Una porción solo paga 11.000 de rupias. Si le gustan los huevos, pueden pedir huevos fritos agregados en la parte superior, por supuesto a diferentes precios. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el tofu Tahutek comida típica de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh kayak tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang bertemu pada pandangan pertama.
Acabamos de escuchar la tercera bonita canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes,
El segmento de miscelánea de hoy se trata de... Se celebró con éxito los Juegos Asiáticos de 2018. Indonesia ganó el premio de OCHA. Oyentes, el éxito de la organización de los Juegos Asiáticos Jakarta-Palembang de 2018 no solo se jactará de Indonesia, sino que también el Consejo Olímpico Asiático, o la OCHA, también sentirán el impacto positivo. La exitosa implementación de los Juegos Asiáticos de 2018 confirma el prestigio de los Juegos Asiáticos como el segundo evento deportivo más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos. Así lo afirmó el presidente de OCHA, Sheikh Ahmad Al-Falah Al-Sabah, cuando entregó el premio de OCHA a Indonesia en la 72ª reunión de la Junta Ejecutiva de OCHA en Bangkok, Tailandia, el 2 de marzo de 2019. El premio de OCHA para Indonesia fue aceptado por el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Erick Thohir. Según él, este premio es para Indonesia, que ha celebrado con éxito los mejores Juegos Asiáticos, a través de los cuales recibió reconocimiento de todo el mundo. Oyentes, el éxito de los Juegos Asiáticos de 2018 no solo se debe a la implementación fluida de la celebración de 40 deportes, que es el más numeroso en la historia de los Juegos Asiáticos hasta el momento, sino que el éxito también se debe a publicaciones extraordinarias. Con la presencia de 864 agencias de noticias o medios de comunicación de 44 países asiáticos y 12 países fuera de Asia, 4.5 millones de lectores recibieron noticias sobre los Juegos Asiáticos de 2018. Absorbieron información de alrededor de 16.000 artículos que aparecieron durante los Juegos Asiáticos de 2018. En el propio país, las noticias sobre los Juegos Asiáticos están en 10.583 medios en línea, 400 revistas, 620 televisores y 3.673 periódicos. Oyentes, Erick Thohir explicó que gracias a la publicación masiva, los Juegos Asiáticos recibieron elogios de otras partes del mundo. Se sorprendieron porque Indonesia pudo celebrar esta fiesta deportiva en un corto tiempo de preparación. Por esta razón, confía y es optimista en que Indonesia es digna y merece ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción regional de la isla Madura, titulada Kembang Melati. La canción Kembang Melati es una canción típica de Madura, Java Oriental. En idioma madurese, Kembang Melati significa Flor de Jazmín. Esta canción, compuesta por Abdul Muid Kowei, cuenta la historia de la belleza de las flores jazmín. En las letras, la flor jazmín se dice como una flor que atrae cualquiera. La fragrante de jazmín tiene un aspecto fresco y natural. En la canción también se dice, hay muchas flores hermosas, pero no tan hermosas como las flores de jazmín. Bueno, estimados docentes, vamos a escuchar la canción Kembang Melati, interpretada por Sinta Aldinata.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voynews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.